muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, por supuesto aquí en Radio Duna.
Así es, comenzamos con informaciones que salpicaron de forma complicada al ministro de Salud, Emilio Santelices, un reportaje ahora Noticias de Mega, donde se hablaba de la compra de acciones por parte del secretario de Estado de Sonda. Sonda que actualmente y durante bastante tiempo ha tenido contratos con Fonasa y donde evidentemente, según este reportaje, hablaría de un conflicto de intereses. De hecho, se hablaba de que habría comprado, en esta investigación periodística, el ministro Santelices acciones de Sonda 3 días después de haber asumido el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Salió al paso de las declaraciones de este reportaje y las críticas. El ministro Santelices descartó que fueran compradas en 2017, que fueron compradas anteriormente y de hecho fueron vendidas cuando asumió el cargo de ministro de Salud. Vamos a estar, por supuesto, con esas declaraciones aquí en Noticias.
Por supuesto, también vamos a estar revisando una noticia que salió hace pocos minutos. La Fiscalía de Rancagua y el equipo también del OS9 de Carabineros concretó esta mañana la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago. Se trata de Óscar Muñoz Toledo, que es investigado por casos de presuntos abusos sexuales. Según se está confirmando, la diligencia se desarrolló en Santiago y fue encabezada por el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias. Vamos a tener el detalle, por supuesto, aquí en Noticias en Duna.
Y también el gobierno aseguró que la eventual prohibición de poder expulsar extranjeros del país, una iniciativa que se está viendo y ha sido impulsada por algunos parlamentarios de oposición, es un grave y profundo error. Esas fueron las declaraciones también que entregó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre esta posibilidad que se está estudiando en el Congreso y que, según el gobierno, podría ser un traspié para lo que es la ley de inmigración que están impulsando y que han estado desarrollando durante los últimos meses.
Y quien también la catalogó como un error fue el propio presidente Sebastián Piñera, que ya regresó este jueves de su gira internacional y, al ser consultado sobre esta situación, dijo que era un error esta indicación aprobada por la oposición que impide expulsar extranjeros. En el ámbito internacional, los focos están puestos en el presidente Donald Trump tras su cumbre en la OTAN y también en la visita oficial que está desarrollando al Reino Unido.
Sí, y vamos a estar también con noticias de último minuto en el ámbito deportivo. Malas noticias que lleva hace poquitos minutos La Tercera, porque se habla de un doping positivo por parte de la destacada lanzadora nacional Natalia Ducó en los Juegos de Cochabamba. Vamos a estar con todo el detalle, pero ya La Tercera indica de que habría dado positivo la deportista en un examen de doping, lo cual significaría que perdería el oro que consiguió y evidentemente también la posibilidad de una suspensión, una noticia en desarrollo que vamos a ahondar aquí en Noticias en Duna.
1:13, partimos y lo hacemos como siempre con los titulares.
El ministro Emilio Santelices aseguró que sus acciones en Sonda fueron compradas en 2017 e hizo que se vendieran. El titular de Salud descartó eventuales conflictos de interés tras la información revelada acerca de su participación en la firma a través de una sociedad médica que tiene contratos con Fonasa.
Quiero ser extraordinariamente claro y categórico. Hay una inexactitud en lo informado. Está acreditado que esas acciones, que corresponden al 0.00039 de lo que significa esa propiedad, fueron compradas en el mes de julio del 2017 por la corredora. Y cuando yo me entero de esta situación, ahora hace 2 días hice que se vendieran y por consiguiente no existe ningún conflicto de interés.
En otros temas, les contamos que la Fiscalía detuvo al ex canciller del Arzobispado de Santiago por 7 casos de presuntos abusos sexuales y estupro contra menores. El persecutor Emiliano Arias está desarrollando una serie de diligencias en Santiago junto al equipo del OS9 de Carabineros.
Y murió el primer uniformado condenado por derechos humanos que cumplía pena en Colina 1. Se trata del funcionario de Carabineros en retiro, Leonidas Bustos San Juan, de 87 años, quien en 2015 fue sentenciado por su responsabilidad en el homicidio de pobladores del sector de Portezuelo.
El gobierno aseguró que la aprobación de la indicación que prohíbe expulsar extranjeros en el marco de la ley de emigración es un error grave y profundo. El ministro Andrés Chadwick le pidió a los diputados reflexionar y corregir lo que aprobó la Comisión de Gobierno.
Y el presidente Sebastián Piñera designó a Francisco Sánchez Barrera como nuevo intendente de Atacama. La nueva autoridad reemplazará en el cargo a Berta Torres, cuya renuncia se materializó el pasado martes.
La minera escondida ofreció un bono de término de conflicto de más de 15 millones de pesos. Este miércoles la empresa entregó su oferta formal en el marco de la negociación colectiva con los trabajadores.
Y un incendio destruyó la gobernación marítima de la Armada en la Antártica. Mediante un comunicado, la institución naval señaló que, a pesar de los intentos de la dotación por apagar el siniestro, eso no fue posible.
1:06, vamos al detalle de las noticias que marcan la jornada. Una con la que partimos durante esta mañana bien temprano fue relacionada al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien fue acusado de un conflicto de interés luego de ser vinculado con una empresa que mantiene contratos vigentes con Fonasa. El secretario de Estado finalmente y durante hace algunas horas explicó que compró acciones en esta empresa Sonda, que posee contratos con Fonasa y que fueron adquiridas en el año 2017 y no como se había dicho en un primer momento, que habían sido compradas tras asumir su cargo como ministro de Salud a los pocos días, en marzo de este año. Bueno, él aclaró que fueron adquiridas en el año 2017 y que finalmente también solicitó venderlas, por lo que finalmente descartó algún conflicto de interés en este tema.
Claro, aquí los tiempos son claves, porque evidentemente si una investigación periodística habla de que fue 3 días luego de asumir la cartera, eso no se debe. Pero aquí el ministro Santelices señala que no fue en esa fecha que se indica en el reportaje, sino anteriormente, es decir, antes de ser ministro de Salud, por lo cual no habría ningún problema. Obviamente, si mantenía hasta el minuto de ser secretario de Estado las acciones en su poder, eso ya es más complejo. El ministro Santelices señalaba que él, cuando llega a ser ministro, de alguna manera se desentiende de lo que son sus inversiones. Eso evidentemente se hace, puede ser con un fideicomiso ciego o no. No está obligado a un fideicomiso ciego, en este caso el ministro. Sin embargo, siempre se llama a, por lo menos, en su declaración de patrimonio, tener indicado esto, y al parecer lo que se señala el reportaje de Hora Noticias no estaría así. Así que ahí está el problema. Hay un elemento también, el ministro en esta conferencia de prensa, que era de un tema nada que ver con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, obviamente se le consultó porque estaba la polémica ya instalada, dijo que era un porcentaje súper menor, un 0,000039 de Sonda. Bueno, pero independiente de eso, uno puede tener acciones, pero no, por ejemplo, tener un voto en el directorio. Es decir, si uno está en un cargo que tiene alguna eventual conflicto de interés, puede haber un desmedro o un beneficio para lo que es el patrimonio personal. Desde ahí se ve. Pero ese es un punto que indicaba el ministro de Salud. Él dijo que fueron vendidas, de hecho puso, lo dijo en la mañana, a disposición esta información, los datos, al Consejo de la Transparencia para alguna manera hacer, valga la redundancia, transparente todo este hecho. Así que descarta el ministro Santelices que haya un conflicto de interés, que haya una existencia de participación en Sonda, porque volvemos al punto, claro, tenía contrato desde hace bastante tiempo con Fonasa y eso lo inhabilitaría evidentemente de tener una participación en esta empresa tecnológica.
Así es, y ante los cuestionamientos también de que pudo haber vendido antes estas acciones de asumir como ministro de Salud, aseguró que no lo hizo porque no sabía cuáles eran las carteras que manejaban. Él dice, me preocupé de vender antes de asumir las acciones que él poseía también en la clínica Las Condes.
Sí, claro. Eran las más directas, digamos, a su cargo. Sí, Sonda, recordemos que Sonda, para los que no conocen Sonda, es una empresa de tecnología, de hecho, muy conocida por ejemplo, los paraderos y los Totem VIP, son parte de Sonda en las primeras licitaciones, hay distintos data centers, pero ahí uno podría decir, claro, no tiene una consecuencia directa con algún órgano de salud, pero aquí tenía contratos con Fonasa, seguramente prestando TI, servicios de tecnología. Y eso dice el ministro, no sabía, por lo cual dejo de duda en este punto.
Así es, y en otros temas que también están marcando la jornada y como los contábamos anteriormente, la Fiscalía de Rancagua y el equipo de OC9 de Carabineros concretó, como les contábamos esta mañana, la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, en medio de una investigación por casos de presuntos abusos sexuales. La diligencia se desarrolló en Santiago y fue encabezada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. El religioso que quien también fue párroco de la iglesia Jesús de Nazaret en Estación Central, se autodenunció por abusos en enero de este año, 2 semanas antes de la visita del Papa Francisco a Chile, ante la Oficina Pastoral de Denuncias. Posteriormente fue alejado de sus funciones y finalmente hoy día la Fiscalía lo detiene. Destacar que él se autodenunció.
Se autodenunció, efectivamente, eso es importante tenerlo en consideración. Y también recordar que en mayo la Fiscalía abrió una investigación de oficio en su contra, luego que se dieran a conocer estos hechos que habrían afectado a 4 jóvenes. Eso es parte de la carpeta investigativa, pero a la fecha ya se habla de 7 afectados. Ya menos de un mes después de que se abriera la investigación por oficio, el equipo policial incautó documentación en la diócesis de Rancagua, también lo comentamos acá, y el tribunal eclesiástico. Entonces va de alguna manera cumpliéndose etapas o también pasos de lo que son los movimientos por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, en este caso la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, una diligencia que se desarrolló en Santiago y fue encabezada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Aria, que lleva esta investigación por otros hechos también que han ocurrido en la diócesis de Rancagua.
Y destacar también que la Fiscalía Nacional ahora debe determinar si amplía la indagatoria del persecutor y la hace extensiva a otras diócesis. Eso está por verse finalmente y probablemente vamos a tener noticias en los próximos días. Oye, y otro de los temas que también está muy instalado en la agenda es de esta indicación que fue aprobada por la oposición y que impide expulsar extranjeros. Esto todo en el marco de la ley de inmigración. El presidente Sebastián Piñera, como les contábamos, ya llegó a nuestro país después de una gira internacional y se dirigió al barrio Matadero en Franklin, donde firmó el proyecto de ley que sanciona las conductas antisociales que afectan la convivencia ciudadana. Y en el marco de eso, de esa actividad, el mandatario abordó la contingencia y se refirió a la indicación aprobada por los diputados de oposición, que finalmente y básicamente busca prohibir que el gobierno expulse a extranjeros que ingresen ilegalmente al país o con antecedentes policiales. Él lo calificó como un error, según estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, en cuanto a esta indicación aprobada por la Comisión de Gobierno, destaquemos, y que finalmente no es bien vista por el gobierno. Incluso el ministro Andrés Chadwick también se manifestó al respecto y tuvo unas declaraciones similares a las del presidente Sebastián Piñera.
Claro, ahí obviamente el problema que le genera al gobierno en todo este desarrollo de la ley de migraciones que se está discutiendo en el Congreso y que también ha llevado a cabo un proceso de normalización. Lo hemos visto también con pros y contras, con puntos buenos, puntos malos, pero finalmente la normalización de inmigrantes en nuestro país, porque si se aprueba finalmente tiene que pasar todo un proceso. Aquí ya estamos recién en la Comisión de Gobierno, 7 votos a favor y 6 en contra, luego que la iniciativa fuera propuesta por algunos parlamentarios de oposición. Está considerada el impedir la expulsión de extranjeros, incluso de aquellos con antecedentes penales. Y hago hincapié en este punto porque hay que conocer bien en detalle la iniciativa, pero si es efectivamente así, como lo ha dicho el gobierno, generaría un problema porque justamente en lo que es el proceso de la ley de migración que está contemplado dentro del Ejecutivo, está el hecho de aquella persona extranjera que no tiene los papeles al día, pero también tiene hechos delictuales, tiene que ser expulsado del país y como de alguna manera normalizar ese tema. Esto totalmente no en desmedro de aquellos inmigrantes que llegan a Chile, lo dijo en su minuto el presidente Piñera, a aportar a la sociedad, que ellos son bienvenidos, pero no así otros que de alguna manera ensucian todo lo que es este proceso de migración que también le hace a Chile.
1:14, vamos a otros temas porque hoy comienza la fiscalización a 6.500 jardines infantiles. Queremos entrar en detalle sobre este tema con el superintendente Sebastián Izquierdo. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Superintendente, partir porque, ustedes finalmente van a empezar con esta fiscalización que se hace por primera vez. ¿Por qué se hace por primera vez? Antes, ¿a qué le correspondía esta fiscalización de los jardines infantiles?
Efectivamente, por primera vez en la historia, hoy día la superintendencia, institución autónoma, que su función es fiscalizar la normativa educacional y el correcto uso de los recursos públicos, entra en funcionamiento fiscalizando a este nivel. Anteriormente solamente estaba destinada a básica y media, y por lo tanto es un hecho histórico. Antiguamente este rol no era el mismo, era ejercido por la Junji, quien supervigilaba aquellos establecimientos, y claramente que esto es un gran avance, porque en realidad el Ministerio de Educación deja de no solamente ser juez y parte, en resumen, porque por un lado generaba las políticas públicas, tenía ciertos establecimientos educacionales, y por otro lado se autofiscalizaba. Hoy día una institución autónoma, el Ministerio, está realizando esa labor con el propósito de aportar a la mejora de la calidad de la educación en ese nivel.
Superintendente, ¿cuáles van a ser los ejes, los principales lineamientos de esta fiscalización que se va a llevar a cabo en 6.500 jardines infantiles y salas cunas?
Bueno, el lineamiento es bastante simple, pero a la vez muy complejo. Nosotros como superintendencia queremos hacer todos los esfuerzos poniendo a los niños primero, y por lo tanto hemos querido partir rápidamente en el nivel de parvularia, porque creemos que ahí vamos a hacer cambios que van directamente relacionados a la calidad de la educación. Y es por eso que hemos estado recibiendo denuncias por parte de los apoderados, pero hoy día estamos saliendo a fiscalizar los establecimientos de Arica a Punta Arenas en terreno, viendo ciertos aspectos, como uno de ellos es, por ejemplo, que el personal que esté en los establecimientos educacionales cuenten con títulos, exista una cantidad de profesionales acorde a la cantidad de alumnos, existan manuales de convivencia, etcétera, y de esa manera poder aportar en este desafío que tenemos como país.
En ese punto, la acreditación, porque entiendo que la acreditación antes correspondía a la Junji, ¿cambia de alguna manera este sentido, o antes no era obligatorio, por así decirlo, ser acreditado por un ente público?
Efectivamente, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se inició un proyecto de ley que solicitaba a todos los establecimientos educacionales contar con una certificación. Uh-huh. Esta certificación le exige ciertos estándares mínimos a los establecimientos educacionales, y tienen plazo de aquí hasta mediados del próximo año para realizar este mandato frente al Ministerio de Educación, específicamente las seremías de cada una de las regiones. Y nosotros como superintendencia luego tendremos que fiscalizar que el mantenimiento de esos requisitos que son exigidos en esa certificación estén año tras año.
Estamos conversando con el superintendente Sebastián Izquierdo. Superintendente, estaba viendo cifras y, de acuerdo a las denuncias, este año se han presentado 72 acusaciones por maltrato a párvulos. Por ejemplo, si se incumplen algunas normas de las que ustedes van a fiscalizar, ¿cuáles son las multas o sanciones a las que se exponen estos recintos?
Bueno, hoy día específicamente fuimos con el ministro de Educación a un jardín infantil a verificar este aspecto en terreno. Y claramente, cuando nosotros vamos a un establecimiento educacional, nos preocupa que tengan reglamento interno y tengan protocolos de convivencia, cosa que el momento de pillar alguna inconveniente al establecimiento educacional esté claramente normado y esté el involucramiento de las familias cuando esto suceda. En caso que un establecimiento educacional no cuente, por ejemplo, con un reglamento interno, o lo tenga en el cajón y no sea conocido por la comunidad, nosotros como superintendencia vamos a expresar claramente este inconveniente a la comunidad y al establecimiento educacional, uh-huh, esperando que lo subsanen en el corto plazo. En caso que no lo subsanen en el corto plazo, nosotros como superintendencia estamos facultados incluso a aplicar multas. Pero creemos que más que aplicar multas, nuestro enfoque tiene que ser en resguardar la integridad física y psicológica de los párvulos, y de esa manera vamos a poder aportar cuando subsanen esos inconvenientes.
Claro, en ese punto, desde la fiscalización y más bien desde las normas básicas de convivencia, ¿cómo se puede trabajar este punto? Y, de hecho, se podría extrapolar desde la educación primaria hasta los distintos niveles, porque la relación entre facultativos, profesores, párvulos y los padres, evidentemente, es cada año más tensa, podríamos decir.
Efectivamente, a nivel escolar, es decir, en básica y media, alrededor del 43% de las denuncias son producto de problemas de maltrato, y algo similar, en una misma proporción, estamos observando en el nivel populario con las 1.700 denuncias que recibimos el año pasado. Y por lo tanto, nosotros como superintendencia lo que estamos haciendo es poniendo el énfasis en la importancia de la convivencia escolar, porque para mejorar la calidad de la educación desde un punto de vista integral, la convivencia es un aspecto crucial. ¿Cómo queremos que lo resuelvan los establecimientos educacionales? Primero, teniendo reglamentos a mano, conocidos por toda la comunidad, donde se digan claramente cuáles son los derechos y los deberes de la comunidad educativa, y en caso de existir un inconveniente como lo estamos escribiendo, se actúe de acuerdo a los protocolos. En caso contrario, el establecimiento educacional, los padres o apoderados podrán realizar la denuncia y nosotros ir a terreno y fiscalizar que esto ocurra y no vuelva a repetirse.
Bien, Superintendente de Educación Sebastián Izquierdo, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Bien, 1:20, vamos ahora a revisar noticias internacionales aquí, en Noticias en Duna.
Donald Trump consiguió un aumento del gasto militar de sus aliados. Ahora la OTAN es mucho más fuerte, dijo el mandatario. La Alianza Transatlántica tuvo una reunión de emergencia ante los nuevos reclamos del presidente estadounidense.
La visita del presidente Trump al Reino Unido ha provocado un rechazo sin precedentes. La única vez que el líder republicano pisará la capital con su esposa Melania será esta noche para alojarse en la residencia del embajador de Estados Unidos.
Reino Unido presentó oficialmente el libro blanco del Brexit, el plan sobre su futura relación con la Unión Europea. En un prólogo al documento que prevé plantear a Bruselas la creación de un área de libre comercio para bienes, la mandataria Theresa May dijo que la consecución del acuerdo requiere pragmatismo y compromiso de ambas partes.
La justicia alemana decidió extraditar a Carles Puigdemont a España solo por malversación. La audiencia territorial descartó la rebelión porque las actuaciones de los independentistas catalanes a su juicio no alcanzaron la magnitud de la violencia necesaria.
El gobierno de Nicolás Maduro convocó a elecciones municipales para el próximo 9 de diciembre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela explicó que se elegirán 685 concejales.
India superó a Francia y se convirtió en la sexta economía más grande del mundo. El Banco Mundial confirmó el despegue del país asiático, impulsado por el buen momento de su industria manufacturera.
1:21, vamos al detalle de noticias internacionales. Una que salió hace unos minutos es que Donald Trump publicó este jueves una carta que recibió del líder supremo norcoreano Kim Jong-un, en la que finalmente se destacan los avances alcanzados en la histórica cumbre que sostuvieron en Singapur y se apunta a seguir colaborando con la visita de un nuevo encuentro de alto nivel. Kim manifestó su deseo de que la invariable confianza de su excelencia al señor presidente se fortalezca en este proceso de las acciones efectivas futuras, expresó entonces en esta carta que envió Corea del Norte y que finalmente Donald Trump hace pública este jueves. Avanzan las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Pero no tan avance, porque por ejemplo en esta reunión de la OTAN, dentro de las señales que entregó Donald Trump, también acusó a que China estaba transfiriendo petróleo a Corea del Norte. Entonces ahí hay una relación de minutos.
Bueno, siempre ha sido la tónica.
Oye, y tú lo contabas, José, lo que está sucediendo en Reino Unido. Solamente un día va a estar Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, junto a la primera dama norteamericana, Melania Trump, en un ambiente que está bien tenso por las manifestaciones hacia la figura del presidente estadounidense. Hay manifestaciones ya organizadas, va a estar reunido con Theresa May, con la primer británica, y la reina Isabel II también va a estar ahí en el Palacio Británico, pero evidentemente va a ser parte de las actividades que va a tener el presidente de Estados Unidos con mucha seguridad, como suele suceder cuando llega Donald Trump a cualquier lugar.
Así es, 1:23, vamos al detalle de las noticias del deporte.
La información que le estábamos comentando, ya publicada en el diario La Tercera, un tremendo golpe para el deporte nacional, porque Natalia Ducó habría dado positivo en un examen antidoping realizado el pasado mes de abril. Esto en la participación en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. Aunque todavía no se conoce la sustancia prohibida que arrojó la muestra, según trascendió extraoficialmente, se trataría de una hormona de crecimiento.
Francia y Croacia empiezan a preparar la gran final del Mundial de Rusia 2018. El encuentro será el domingo 15 de julio a las 11 de la mañana, hora de Chile.
Y en el tenis, Serena Williams regresa a la final de Wimbledon tras vencer a Julia George. La estadounidense se impuso a la alemana en 2 sets y ahora se medirá por el título con la también germana Angelique Kerber.
1:24.